UTF.
Quiero saludar a la presidente de la Agrupación por el Derecho a Morir con Dignidad, AC, doctora Amparo Espinosa Arru García. Es un gran tema el derecho a morir con dignidad, ya sea a través de la diferencia que hablábamos de la eutanasia o de la voluntad asistida. ¿Dónde estamos parados en México? En cuanto al estudio que hiciste el año pasado, entiendo que a los mexicanos festejamos la muerte, pero no podemos hablar mucho de la muerte. Nos cuesta mucho trabajo hablar de la muerte. Ahorita te sorprendió que el tema lo tuviera platicado con mis hijos, que son menores de edad. Es que hay familias donde sí se habla, pero hay otras donde es un tema tabú. Se habla primero de sexualidad que de la muerte, ¿no?
Sí, los mexicanos, como tú bien dices, y un médico es lo que decía, nos burlamos de la muerte, pero no hablamos de la muerte. Y en la encuesta a mí son de las cosas que más me sorprendieron, porque pues tenemos el Día de Muertos. Aquí pensarías que se habla mucho de la muerte, pero el 40% de los entrevistados, que como es una encuesta representativa y a nivel nacional, pues es el 40% de la población arriba de los 16 años. No hablan con nadie de la muerte, 40%, que es muchísimo. O sea, de los que hablan con, bueno, 3.3% habla de la muerte con sus médicos. O sea, es nada. Y hablan de la muerte con Dios, tú pensarías que muchos. Tampoco. O sea, los mexicanos realmente no hablamos de la muerte. Y por eso, bueno, no sorprende que la voluntad anticipada, que tú me comentas que la tienes firmada, pues solo un 4% de todos los mexicanos hayan firmado una voluntad anticipada. Porque, pues, si no te importa y no hablas de la muerte, tampoco te enteras de lo que puedes hacer. Y conocer la voluntad anticipada, solo el 19% de los mexicanos conoce que existe algo como voluntad anticipada en el país. Y hay en muchos estados, con diferentes nombres, pero en muchos estados de la República tú puedes firmarla.
¿Nos podrías explicar qué es la voluntad anticipada?
La voluntad anticipada es un documento que tú firmas en la que explicas hasta dónde quieres que lleguen los tratamientos que te van a dar en caso de que tú no estés consciente para poder decidir. Y aquí también se me hace, bueno, conveniente decir esto. Tú no puedes dejar dicho, o lo puedes dejar dicho si quieres, pero pues no te van a hacer caso, que te apliquen la eutanasia. Bueno, sí lo puedes dejar dicho, pero un médico lo va a encontrar difícil hacerlo, porque tendría que ser de manera clandestina, porque en México pues no es legal y está penado, creo que son 13 años de cárcel. El suicidio asistido menos, el suicidio médicamente asistido, es la muerte médicamente asistida, que es como creo que lo están llamando ahora, más que suicidio asistido. Bueno, ese todavía menos, tiene 5 o 6 años de cárcel, pero ninguno de los dos está despenalizado o está regulado en ningún lado. Incluso en la Constitución, no sé si te acuerdas cuando salió que así ya aprobaron la eutanasia hace unos meses en la Constitución de la Ciudad de México. Tampoco. No, eso no fue cierto.
O sea, lo que sí existe en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nayarit y San Luis Potosí, es la voluntad asistida.
Tú puedes, la voluntad asistida
anticipada, perdón.
La voluntad anticipada la puedes firmar en esos estados, no sé si en algunos otros, pero en muchos estados del país puedes firmar una voluntad anticipada. Y bueno, teóricamente tiene validez, pero también te comentaba que no hay un registro nacional de voluntades anticipadas. Entonces, si tú no la llevas contigo o te accidentas en un lugar, no sabes a dónde buscan.
Eso es, no, lo mismo que los órganos, ¿no?
¿Cómo?
Es lo mismo que la donación.
No sé si haya un registro, fíjate, de donadores de órganos. De lo que sí sé es que no hay un registro de voluntades anticipadas. Y de hecho, pues es algo de lo que nosotros como asociación quisiéramos trabajar ahora después de este coloquio. Buscar que se eche a andar un registro de voluntades anticipadas y que se homologuen los términos y las condiciones y todo.
O sea, ese 4% que tenemos firmada nuestra voluntad anticipada, ¿de qué va a depender? ¿De que salga un abogado, de que los hijos sepan, de que los papás sepan?
Ajá, y que sepan que,
y que
te
digan,
sientaste.
No, aquí está y aquí está el papelito.
Exactamente, exactamente.
O sea, este es el papelito firmado frente a notario.
Claro. Tú mencionabas hace rato de un caso personal que tuviste con un familiar tuyo y nos podemos remitir a esos casos porque son interesantes. Yo tuve un caso también muy cercano, que alguien que estaba muriendo que había dicho que no quería que... Había dicho, aquí no había firma, pero lo había dicho que no quería él que le hiciera nada más. Pero como eran varios hijos, el doctor dijo, bueno, se tienen que poner de acuerdo ustedes en lo que quieren. Y ahí lo que pasó fue que ganaron los que no, los que querían hacer, siguiéndole a hacer cosas. Y uno o dos que decían, mi papá dijo tal cosa, no contaron. Ahí la suerte fue, bueno, la suerte para la persona que había expresado su voluntad es que se murió en ese momento. Pero si no, lo entuban porque la familia estaba muy dividida, aunque lo habían oído decir lo mismo. Entonces son temas, creo que es algo que yo saqué de claro en este coloquio, son delicados, son muy personales también y hay que tratarlos con mucho, mucho cuidado, ¿no? Con mucho respeto. Me parece a mí, y como tú has hecho con tus hijos, hablándolo,
sí.
¿Verdad?
Yo creo que sí. Y no sé, doctora, de qué depende que haya hogares en donde se hable de la muerte y otros no. ¿Por qué hay un sector que sí lo habla? Quizá porque ha estado más frente a enfermedades, accidentes,
claro.
O hay más conciencia de que esto puede suceder y no hay vuelta de hoja. ¿O cuál es la variante?
Yo voy a decir algunas de mis hipótesis porque creo que sería una de las preguntas para la próxima encuesta. Hicimos también una convocatoria para que la gente de México mandara sus historias personales y muchas te das cuenta que no hablan de la muerte, lo que es más, ocultan. Estoy pensando en una que nosotros publicamos de una chica que tenía una abuela que se estaba muriendo y no le dijeron ni siquiera que tenía la enfermedad que tenía porque no la podían mencionar en esa casa. Entonces se lo ocultaron, pero algo todavía más grave. En los hospitales tampoco le dijeron. Entraba y salía del hospital y nunca tenía un diagnóstico. Entonces la señora decía, por favor, pónganme algo que ya me quiero morir, pero ni siquiera sabía que tenía. Entonces creo que esto hay mucho miedo, me parece a mí. Hay mucho miedo a hablar de la muerte, casi que como si hablaras de la muerte es porque ya viene mañana, ¿no? Es como conjurar la muerte, yo mejor no platico. Pero sería interesante ver por qué los mexicanos no hablamos de la muerte.
Bueno, para irnos una pausa, ¿habrá gente que me escucha? ¿Que murió su abuela o su padre o su madre cuando eran niños y no les avisaron? ¿Y no les dijeron? ¿Y pasó el tiempo y les dijeron que se había ido de viaje? ¿O que se había mudado de país? ¿O que tú te imaginas? ¿Te imaginas el derecho que tú tienes de saber la muerte de tu padre o de tu madre y que te lo oculten? Y que te inventen quién sé cuántas cosas, el daño que eso te puede causar. Conozco una persona muy cercana, chavo adolescente, que se enteró de la muerte de su padre por internet. Al meter el nombre de su padre, la mamá nunca contempló esto, metió el nombre de su padre y le apareció fallecido por esto, esto y esto y esto y esto. Y fue un caos en su vida. Un caos.
Claro.
Porque las personas en las que más confías, que es tu familia, no te dicen la verdad. Es bien delicado. Este es un tema bien, bien delicado. Si no trata este tema en lo calientito, entonces, ¿cómo se trata? Si lo calientito es en familia.
Pues, o sea, escuchaba yo que pasó una psicóloga que estaba hablando, la oí en el radio también, y me decía, bueno, a ella decía que se había sorprendido porque muchos de los niños que vivieron muertes cercanas en el último temblor nunca habían oído hablar de la muerte. Entonces no entendían por qué sus familiares ya no estaban. Así de grave, eso fue, ¿cuánto? Hace menos de un mes. Entonces a mí sí me sorprendió, nunca les habían hablado de la muerte, y no eran niños así de 2, 3 años, eran niños de 8, 10 años.
Híjole, es un tema, yo tengo tanto que contarles en relación a esto, digo, no tengo espacio para hacerlo, pero tanto que contarles, de verdad, de lo que me ha tocado vivir en todos estos años en relación al tema del derecho de una muerte digna. Porque cuando ves a un familiar sufrir, se los prometo que lo único que quieres es una muerte digna. Es lo amas tanto o la amas tanto que lo que deseas es que justamente deje de sufrir y que esa persona sea la importante, no tu egoísmo, no lo que tú quieres y cómo lo quieres, sino qué le hace bien a esa persona. Volvemos.
Continuamos en QTF.
Es que nosotros hemos aprendido, doctor Amparo Espinosa Ru García, pues a reírnos, ¿no? Textualmente a reírnos, o por lo menos encontrar en el tema de la muerte, pues una manera de relacionarte como familia para poderla afrontar desde otra trinchera. ¿Hemos avanzado? Es pregunta en el tema de la legalización de la voluntad anticipada. 4% te parece poco, mucho, a raíz de que... ¿O por qué no estamos sabiendo de este tema? ¿Por qué no estamos enterados?
Claro. Me parece poquísimo. En lo personal me parece poquísimo. Y que solo 19% haya escuchado que hay tal cosa como una voluntad anticipada. Se está empezando a hacer como... Ya ves que hay un mes sobre del testamento.
Septiembre.
También que sea el mes de la voluntad anticipada. Pero sí, yo insisto en la necesidad del Registro Nacional de Voluntades Anticipadas.
Ahora, la religión pesa mucho en nuestro país para un tema de esta naturaleza.
Bueno, también fue otra respuesta que encontramos, que la verdad a mí en lo personal me sorprendió, porque el 70%, Fernanda, de los que se dicen católicos están de acuerdo. No, con la eutanasia y también con la muerte médicamente asistida, un 70%.
O sea, que no sufran.
Sí, pero son católicos. Pero además, que no sufran, pero además que se vale que un médico los asista a morir. Y esos son católicos. Entonces, eso sí también es muy sorprendente.
O sea, sería un reto para la religión. Perdón que lo plantee así, no es ofensa para nadie, pero por favor... Es una manera sencilla de ponerlo. Sería un reto para la religión poder incluir en su menú de opciones dentro del catolicismo que sí exista una voluntad anticipada y que Dios lo permita.
Que permita la eutanasia.
Y la eutanasia también. Claro.
Bueno, yo me voy a remitir a una persona que vino al coloquio también. Ajá. Y que habló del tema desde el punto de vista de la Iglesia Católica. A mí me parece que hizo un buen punto porque es una persona que sabe mucho, fue monja, ella se llama Frances Kissing, y ella hablaba de ese principio en la Iglesia Católica que antes de cualquier otra cosa, lo que tú tienes que obedecer es tu conciencia, tu propia conciencia. Y pienso que con ese mensaje se abren muchas posibilidades.
Claro.
O sea, para tú misma optar por una opción como la eutanasia, aunque la Iglesia Católica no se pronuncia tan abiertamente. Ese punto me pareció a mí realmente importante y muchas personas que fueron al coloquio son católicos y sí lo oyeron. Entonces les pareció, bueno, algo, bueno, que...
¿Razonable?
Algo razonable.
O ética y moralmente.
Claro, como que
aceptable.
Sintieron que tenían permiso porque su conciencia era más importante que nada, incluso desde el punto de vista de la Iglesia Católica. O no de la Iglesia Católica, de la religión católica, porque las jerarquías siempre como están rezagadas de lo que piensa pues los feligreses, digamos. Entonces yo encontré que no, que los católicos no lo veo como un impedimento a los católicos. A la Iglesia tal vez que sí, ¿no? Es más lenta,
sí. O sea, la institución sí.
A la institución.
Uh-huh. Al feligrés no.
No.
¿Y también no importa otra religión, doctora?
Eso no lo exploramos tanto, pero sí, dentro de nuestra muestra, como te digo, fue representativa, pero no sé qué número de judíos, porque eso no lo tuvimos. Pero de los que pudimos identificar, el 3% de los judíos están de acuerdo. Solo el 3% versus el 70% de los católicos. Entonces encontramos, también es otro tema a explorar para confirmar estos encuentros. Hay menos aceptación entre los judíos que entre los católicos, sugiere la encuesta.
Ahora, doctora, en este coloquio tan importante, en esta reunión internacional y demás, ¿qué aprendiste? Que no habías... bueno, esto de la monja me parece interesantísimo.
Claro.
¿Eh?
Eso, tal vez eso yo lo supe desde hace mucho. Y por eso me he podido mover más, ¿no? Porque te quitas una coraza que traes de que
tienes. Y te das
que,
permiso.
Te das dices. Permiso, sí, claro. Cuando ya sabes que ni lo que diga el Papa es más importante que lo que tu conciencia te dice. Bueno, yo aprendí lo que te decía antes, que son temas muy delicados, que hay que tratarlos con muchísimo respeto y que hay que ir preparando muchas cosas. Paralelamente a la legalización de la eutanasia. Como asociación, nosotros logramos la incorporación de dos conceptos en la Constitución de la Ciudad de México, aparentemente anodinos, pero a mí me parecen claves. Uno de ellos fue autonomía del paciente y el otro fue muerte digna.
¿Qué es autonomía?
Autonomía del paciente es un concepto que a mí me parece, es un cambio de paradigma, por rarísimo que parezca, porque antes eran los médicos los que decidían por ti. Ellos te decían tal tratamiento, tú no podías casi ni opinar. Era la autoridad del médico. Cuando tú hablas de autonomía del paciente, tú dices, es el paciente el que tiene que decidir, el que va a decidir un tratamiento, otro tratamiento, además de que tiene el derecho de saber la enfermedad que tiene. Y yo he visto esto muy reciente, que no les dicen a los, como esta señora que te platicaba del texto, la abuelita de esta persona,
no le dicen que
nunca
tiene.
Le dijeron que tenía. Entonces los médicos, muchos de ellos, todavía no han entrado a este aro de esa autonomía del paciente y tienen obligación de decirles que tienen. Ese concepto se me hizo clave porque creo yo que es lo que da pie a que la eutanasia funcione, porque tú vas a tener que decidir y no el médico. Y el otro, muerte digna, porque había el concepto vida digna, pero no muerte digna. Entonces, al hablar de muerte digna, ya puedes legislar sobre muerte digna, porque puedes querer decir lo que quieras. Tú le preguntas a cualquier gente y va a ser diferente su definición. Entonces, si reglamentan o legislan sobre ese concepto, va a estar muy interesante.
Me parece que tenemos mucho camino que andar y que no estamos siendo responsables. No nos hemos, parte de esa palabrita empoderamiento, no tiene que ver con otra cosa más que con estos temas. Uh-huh. Uno se empodera cuando tiene testamento, uno se empodera cuando tienes la determinación de decidir qué quieres con tu muerte. Eso es el empoderamiento.
A mí me preguntan muchas veces, oye, ¿cómo se te ocurrió ese tema? Digo, bueno, yo lo que no entiendo es cómo no se les ocurre a más gente.
Es ejercer tu libertad, empoderamiento. Claro. Es, fíjate, el otro día me lo explicaba la magistrada Olga Sánchez Cordero, ¿no? Uh-huh. Es esta autodeterminación de mi sexualidad, uh-huh. ¿No? Eso es empoderamiento. No tener un puesto y ganar mucho dinero, o poco. Uh-huh. O pedir aumento de sueldo. Eso no es empoderamiento. Tiene que ver con cómo, qué libertad tengo para elegir determinadas cosas que me van a empoderar. Como tener o no un testamento. No lo tienes, no estás empoderada. Perdóname. No tienes una voluntad anticipada o no tienes un donación de órganos, etcétera. Desde un seguro de vida, eso es un empoderamiento.
Atreverte a pensar.
Atreverte a pensar, a protegerte, claro, y a vivir dignamente, y a, dudar, ¿no? Y a morir dignamente.
Y a dudar de todo lo que te dicen y tú tratar de venir con una reflexión que realmente sea tuya, ¿no?
Para mí empoderamiento es ese. Bien lo decimos, bien lo digo, a prevenir. Empoderarte es prevenir esas acciones que probablemente van a atentar contra ti en la vida y que tú estés protegida. Eso te empodera. Yo me siento bien empoderada por hablar del tema de la muerte con mis hijos. Me sentiría muy poco fortalecida si no lo hiciera, porque los agarraría en curva y son los seres que más amo en la vida. No quiero que la vida los agarre en curva. Al contrario, que me lloren, pero que sepan qué hacer. Creo que es un giro de tuerca. Es un giro de tuerca frente a lo que en muchas familias se vive, doctora. ¿Cómo podemos ayudarte en la institución?
Pues de muchas maneras. La primera tal vez sería, tenemos una sociedad de amigos, como afiliándote a la sociedad de amigos. A lo mejor asistiendo cuando hay congresos, cuando hay pláticas, organizamos cineclubs que vengan también. Pero sí, lo primero sería la asociación para poder recibir noticias, para que veas lo que está pasando por todo el mundo, para que te enteres de lo que pasó ahora en la Constitución de la Ciudad de México. Esa sería una manera. Que lean también, que se informen, que se atrevan a pensar.
Sí, atreverse a pensar. Me gustaría, a mí si hay una palabra, y lo platicaba con Olga Sánchez Cordero, que me preocupa enormemente el malentendido. Hoy que, fíjense, soy conferenciante y me piden muchas conferencias de empoderamiento. Claro, porque viene un foro de la mujer y hay que hablar de empoderamiento. Pero no lo hablan desde la trinchera de fondo. Lo hablan como si tuviera que ver con una seguridad en ti mismo, en una autoestima, en mentarle la madre al hombre, en exigirle y robarle tus derechos al otro. No. Empoderamiento empieza por esa libertad. Ojalá pudieran escuchar las conferencias de Olga, o las que yo tengo propuestas desde el tema de empoderamiento, que tiene que ver con la libertad de prevenir, la libertad de elegir, la libertad de no dejarle problemas al otro. Perdónenme, tú no puedes ser una mujer con... Hablando a las mujeres, tú no puedes tener empoderamiento si no tienes un testamento. ¿Cómo vas a dejar a tus hijos? No, no. El empoderamiento viene de cosas mucho más responsables como ciudadana que el hecho de tener fuerza frente a un hombre o no tenerla. No, es basta de veras del malentendido del empoderamiento. Recuerdo que hace mucho tiempo una marca era de jabones o de cremas, no me acuerdo, que lanzó el término empoderamiento en México. Me decía, es que empoderamiento va a ser esa lucha. Yo dije, yo no le entro. Yo a este tema no le entro. No le entro hasta no entender que el empoderamiento es otra cosa. No es ponerte una crema y verte más guapa. No es oler rico. El empoderamiento no tiene que ver con decirte tú sí puedes, yo no puedo, yo sí puedo, tú no puedes. Eso no es el empoderamiento. Estamos bien equivocados en ese sentido. Y cuando veamos que el empoderamiento tiene que ver con estas otras responsabilidades, nos vamos a dar cuenta que ahí estamos bien poco empoderados. En el fondo, bien poco empoderados. Pausa, volvemos.